Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Son las 3 y 25 de este jueves, día 30 de marzo. Yo soy Diego Rivera y te voy a acompañar hasta las 4 de la tarde hablando de deporte aquí en la provincia de Valladolid, en prácticamente ya la previa, otro fin de semana cargado de acontecimientos deportivos para nuestros equipos. Hoy ha habido previas del partido del UMC Real Valladolid de baloncesto, del Caja Rural Aula Valladolid y del Atlético Valladolid Recoletas, y también entrenamiento a puerta abierta del Real Valladolid de fútbol en semana previa a partido importante, a partido el domingo 4 y cuarto de la tarde en el Estadio Santiago Bernabéu frente al Real Madrid. Ahora te detallamos todo en nuestros titulares. Antes te recuerdo que nos puedes sintonizar a través del 101.2 de la FM en COPE más Valladolid, COPE Iscar. Miren, Alonso atiende y el control. Una pausa y vamos con esos titulares.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Disfruta de todo el rugby con el Club de Rugby El Salvador, un club como ninguno. Vive todo el rugby. Puedes hacerlo esta semana con el partido de la 17ª jornada de División de Honor entre Silver Storm El Salvador y Recoletas Burgos, Universidad de Burgos, este domingo 2 de abril a las 12 horas en los campos de Pepe Rojo. Club de Rugby El Salvador, un club como ninguno. Únete.
El Real Valladolid ha vuelto a entrenarse hoy y lo ha hecho con buenas noticias, porque alguno de los jugadores que estaba en duda para el partido de este fin de semana ha completado la sesión de trabajo y otros de los internacionales también van volviendo ya a Valladolid. La buena noticia ha llegado con el marroquí Selim Amalá, que después de un par de semanas alejado de los terrenos de juego, alejado de los entrenamientos, hoy ya se le ha visto completar esa sesión de trabajo. También Fresneda ha aparecido por el campo de entrenamiento, aunque apenas para realizar los ejercicios de calentamiento, y Jaguar El Yamik lo mismo, pero en la parte final, porque no comenzaba la sesión de trabajo, no estaba ahí el central, pero sí, después ya en la parte final del entrenamiento se ha sumado al resto de compañeros y también apunta que va a llegar para el partido del domingo ante el Real Madrid. A la espera está todavía Pacheta. De los otros dos internacionales se les espera en Valladolid en la tarde de hoy, tanto al canadiense Kyle Lerin como al camerunés Martín Ongla. Muchas bajas las que va a tener Pacheta para este partido, jugadores tocados, jugadores entre algodones, caso de hombres como Kennedy, como Gonzalo Plata, aunque parece que el ecuatoriano sí podría estar disponible con plenas garantías. A lo que hay que sumar, por ejemplo, la sanción a Javi Sánchez. Así que mañana, que es cuando va a hablar el técnico en sala de prensa, seguro que hay que preguntarle por muchos nombres propios y alguna duda se podrá despejar de cara a la alineación del domingo en el Bernabéu. Un campo poco propicio para el Real Valladolid. De hecho, tan solo ha ganado 3 veces a lo largo de su historia el equipo blanquivioleta del Real Madrid allí, en la capital de España. Y hoy vamos a recordar 2 de esas veces, concretamente las 2 últimas, porque además tienen un denominador común. Se trata de un exjugador del Real Valladolid, actualmente en el organigrama del club, y con vinculación incluso con el primer equipo. Hablamos de Javi Torres Gómez. La vinculación con el primer equipo es porque su hijo está en esa dinámica. David Torres tiene pinta que va a ir en la citación al menos. Y es el único jugador del Real Valladolid que ha estado en los 2 últimos partidos que ha ganado el Pucela en el Bernabéu. Así que con él, con Javi Torres Gómez, enseguida vamos a recordar esas victorias. Ha llovido ya la última, sin ir más lejos, en la temporada 99-2000. Y también hablaremos con Pedro del Barrio, nuestro profe, para hacer la previa del encuentro en un día en el que también ha habido previas, en este caso, del resto de deportes. En baloncesto, por ejemplo, Paco García ha reconocido que a día de hoy este equipo es imposible que suba a ACB. Hacen falta 150-200 mil euros y que habrá que ver quién los pone, si el fútbol, si el propio baloncesto por mediación de patrocinadores, más socios, pero que a día de hoy es inviable pensar en esto. Están tratando, eso sí, de solventar la mala racha fuera de casa, igual que Miguel Ángel Peñas con el Aula, además de certificar playoff, y quiere seguir la buena racha el equipo de David Pisonero y el Atlético Valladolid Recoletas. Enseguida vamos con todo, son las 3:30, rápido, alto y seguimos.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tú me has cambiado, suerte la mía al poderte encontrar. Me complementas, eres mi...
Ya estamos aquí de vuelta, hasta las 4 no paramos de hablar de deporte aquí en Deportes Cope Valladolid. Y antes de irnos a la actualidad del Pucela, lo que ha sido ese entrenamiento de hoy, enseguida, un ratito, te contamos las novedades de lo que ha sido hoy el equipo de Pacheta en ese entrenamiento finalmente a puerta abierta. Vamos a echar la vista atrás en primer lugar, porque desgraciadamente nos toca hacerlo. Ojalá nos tuviéramos que haber marchado hace dos temporadas mismamente, cuando el Real Valladolid visitó por última vez al Real Madrid. Y ojalá hubiera sido un partido en el que el equipo blanquivioleta hubiera ganado. Pero, como no fue así, pues nos toca echar la vista, ya digo, mucho, mucho, mucho más atrás. Y es que el Real Valladolid, a lo largo de su historia, ha visitado al Real Madrid 45 veces. Todas ellas, lógicamente, en primera, porque el Real Madrid, ya saben, no ha descendido nunca de categoría. De esas 45 visitas, solo en 3 el Pucela ha conseguido ganar. Una en la temporada 53-54, que ganó 1-2, con goles de Domingo y de Morro. De esa no vamos a hablar hoy. Pero sí vamos a hablar de las dos últimas, porque, como decíamos en titulares, tienen un denominador común. En la temporada 93-94 el Pucela ganó 1-3 en el Bernabéu con goles de el doctor Alberto López Moreno y de Cuaresma. Y en la temporada 99-2000 ganó 0-1 con gol de Víctor Fernández. ¿Qué tienen esas dos victorias en común? La presencia de un único jugador en el Real Valladolid. También es cierto que hay otro, que podía haber sido también protagonista, pero bueno, hemos querido tirar y barrer más para casa, en el Real Madrid, porque ese partido en el Real Madrid, esos dos partidos en el Real Madrid, los jugó Fernando Hierro. En el Real Valladolid los jugó nuestro siguiente protagonista, al que vamos a saludar ya aquí en la cadena COPE. Javi Torres Gómez. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Eres el talismán de las dos últimas, ha habido tres, porque hubo una que ya esa no podías estar, porque ya fue la 53-54, pero eres el único jugador que estuvo en esas dos victorias, o sea que talismán absoluto. No sé cómo lo tienes el domingo para estar allí en el Bernabéu.
Bueno, la verdad que es un dato que habéis comentado ayer y yo me enteraba ayer también. Bueno, al final jugué pues bastantes partidos con el club y bueno, pues ha coincidido ese dato curioso. Y bueno, la verdad que no se han ganado muchos partidos allí en el Bernabéu, pero la verdad que estos dos pues se dieron en la década que estuve jugando yo. Tuvimos la suerte o también la habilidad o el planteamiento de los partidos que se dieron así. La verdad es que estos resultados pues marcan, no es fácil ganar ni en el Bernabéu ni en el Nou Camp. Son para equipos como nosotros, del perfil nuestro, equipos modestos, ir a estos campos y poder conseguir alguna victoria, pues la verdad que son recordadas y bueno, poder haber estado en dos de ellas, pues oye, pues también es una casualidad, es el conseguir el trabajo bien realizado y el dar una alegría a la afición, porque en este perfil de estadio, pues como te decía, no se gana fácilmente.
Desde luego que no. Vamos a ver si por fin el Pucela consigue una victoria en el Bernabéu en el partido de este domingo. No sé si te acuerdas de cómo fueron aquellos partidos, por empezar con el primero de los dos, ese de la 93-94, 1-3 ganasteis con goles del doctor Alberto López Moreno y de Cuaresma. No sé qué recuerdos tienes de ese partido, que además el equipo acabó con 10, pero consiguió resistir. No sé si este fue el que acabaste tú precisamente además lesionado.
Sí, yo lo recuerdo perfectamente, claro, porque por lo que has comentado lo último, veníamos de perder el primer partido en casa, este era el segundo partido de la temporada. Primer partido en casa, que fue mi debut en primera división, perdimos con el Sporting aquí en Zorrilla 0-1 y íbamos allí a jugar. Felipe Mesones creo que era el entrenador en aquella época. Y bueno, yo jugué unos 20, 25 minutos, recuerdo, y bueno, una jugada que me acuerdo que llevaba el balón butragueño y le fui a defender y me hizo un giro la rodilla y ahí me rompí el cruzado. En ese momento, lógicamente, no lo sabía todavía y me quedé viendo todo el partido desde el banquillo. La verdad que el equipo jugó fenomenal, lógicamente el Madrid presionó muchísimo, pero le pillamos muy bien a la contra. Alberto estuvo fenomenal también, anotó dos muy buenos goles y me acuerdo al final del partido, cuando más estaba apretando el Madrid, con posibilidades de por demarcar un gol, como tienen ellos siempre, pues en una contra, pues Cuarema, que no era un jugador tampoco que era habitual que marcara, pues me acuerdo que marcó incluso con la pierna izquierda, siendo el diestro, metió con la pierna izquierda y ahí ya pues se aclaró el resultado. Fue una victoria de, pues eso, de mucha lucha, en la cual ellos tienen ocasiones en las que no marcan, pues todas las cosas que se tienen que dar en un partido así para conseguir sacar la victoria.
Desde luego que sensaciones encontradas aquellas, ¿no? Porque imagino que de esas estarías pues a lo mejor cerca de un añito fuera de los terrenos de juego, ¿no?
Sí. No lo sabía, porque yo venía aquí, ya tuve tres años anterior, cuatro, había tenido el cruzado de la otra rodilla, claro, y yo las sensaciones no eran las mismas que aquella primera vez, pero sí que pensaba que podía tener algo, pero no me imaginaba que era el ligamento cruzado. Cuando llegamos aquí a Valladolid, me hicieron pruebas y ya se confirmó. Entonces, bueno, como tenía la experiencia de la otra vez, la verdad que fue duro el cuando te lo dicen, pero bueno, luego dices, bueno, pues a volver a recuperarte, y la verdad que luego tuve suerte que, fíjate que yo vine aquí con 21 años, 22, y luego pude estar jugando hasta los 35 aquí, o sea, después de aquellos dos cruzados que tuve, así que bueno, luego la verdad que me respetó, me recuperé bien y pude jugar muchos años y dando un rendimiento más o menos aceptable.
Sí, y desde luego, por ejemplo, por ir al otro partido, pues seis temporadas después, estar otra vez en esa victoria con un equipo absolutamente renovado, ya con Goyo Manzano en el banquillo y con un gol absolutamente icónico, yo creo, de esos que tenemos los seguidores del Real Valladolid grabado a fuego, esa vaselina preciosa de Víctor por encima de Iker Casillas, y que también fue uno de esos grandes partidos que desgraciadamente recordamos porque nos gustaría que hubiera más, pero también ese fue otro de los inolvidables, ¿no?
Sí, es que ese gol, tal como lo ha recordado ahora, lo tenemos todos en la cabeza. Yo me acuerdo que fue también por el perfil izquierdo,
¿sí?
que creo que, no sé si golpea con la izquierda.
Creo que sí, con la izquierda.
Golpea con la izquierda, que es una rosca que no es la natural para que entre, y entra al palo contrario. Entonces, la verdad que fue un golazo. Víctor lo vio, Víctor pues, le conocemos todos, o todos los que hemos jugado con él. Esa calidad que tenía, que atesoraba, se dio cuenta, levantó la cabeza, le había adelantado y se la puso allí. La verdad que fue una victoria muy bonita, yo creo que muy luchada, como siempre, pero aquel día tengo el recuerdo que jugamos muy bien. También era final de temporada, creo que el Madrid se jugaba también clasificación europea.
La final de la Champions justo después, pero no rotó contra todo pronóstico, o sea, solo creo que descansó Morientes.
Eso es, entonces sacó un equipo competitivo como para preparar esa competición, esa final, y bueno, que no era de esos partidos que se van a dejar llevar o que dan descanso a jugadores, no. Yo me acuerdo que fue un partido complicado, difícil, pero que nosotros gestionamos fenomenal y al final nos pudimos llevar la victoria.
Y con todas estas experiencias que tienes tú, Javi, de todas estas temporadas en el Real Valladolid, una pregunta difícil, lo sé. ¿Cómo se le puede ganar a este Real Madrid de ahora en el Bernabéu? ¿Qué hay que hacer para tratar de darles el susto y poder pescar algo el domingo allí?
Hombre, yo creo que al Madrid le gusta correr. Hay que intentar que no corra, que es fácil decirlo. Es que es muy fácil lo que hablemos aquí ahora, es facilísimo. Lo difícil pues es luego en campo, que son jugadores muy buenos, que como comentáis, he leído crónicas ahora que habéis hecho, ellos tienen una circulación de balón muy rápida, es difícil defenderlos por eso, porque siempre llegas pues una centésima más tarde que cualquier otro partido y ante cualquier otro rival, tanto Barcelona, Real Madrid, equipos así grandes, lo que tienen es esa circulación, que al final lo que le da es una décima de ventaja, y eso en fútbol y en el deporte pues es mucho. Entonces, intentar que no corran, intentar que no puedan transitar, intentar tener el control del partido, del balón, que es complicado, pero hay momentos que estos equipos también dejan jugar y hay que aprovecharlos. Y aunque tengamos la sensación en muchos momentos, que nos ha pasado muchas veces, que tiene la sensación, oye, estoy jugando fenomenal, qué bien lo estoy haciendo, estar pendientes en todo, en vigilancias, en todo. Pero al final son grandes jugadores, por eso están en estos equipos, y en cualquier acción pues te pueden desequilibrar, aunque tú lo estés haciendo a la perfección.
Y para cerrar, Javi, no te voy a poner en el compromiso de preguntarte por David, solamente cuestionarte. Supongo que un orgullo, ¿no? El hecho de que tiene pinta pueda estar, al menos en la citación, y sobre todo que esté en dinámica primer equipo, ¿no? Para alguien como tú, supongo que un orgullo tremendo.
Sí, sí, imagínate, para nosotros es un orgullo que cualquier jugador de cantera pues dé los pasitos y que vaya pues ascendiendo. En este caso, pues coincide que es mi hijo y, bueno, pues como padre de orgullo, como trabajador del club, oye, satisfecho porque es lo que queremos todo el mundo, que sea él, que sea Pozo, que sea Arroyo, que sea Cebe, que sea, que estén ahí. Y bueno, y luego consejo tanto como padre como también como trabajador del club y gente que estoy trabajando con la cantera, es paso a paso, que no nos volvamos locos, que ahora estoy ahí, pero mi sitio es el filial, ¿vale? Ahora me están utilizando ahí, mi sitio es en el filial y tengo que seguir mi progresión. Estamos en formación constante, son chavales que tienen 19, 20 años, que le está viniendo a lo mejor todo esto muy rápido y que hay que asimilarlo, y que lo importante ahora mismo son las cabezas. No volvernos locos porque hoy estoy ahí, sino que lo vivo intensamente, aprendo y a partir de ahí estoy en el filial y compito con él, con mi equipo. Y luego, esto es muy largo, ahora estoy ahí, pero bueno, el año que viene pues no sabemos dónde podemos estar. Por eso tenemos que tener siempre los pies en el suelo y es el consejo que le damos tanto a David en este caso como a todos los chicos de la cantera.
Pues Javi Torres Gómez, muchísimas gracias por haber estado este ratito con nosotros aquí en la cadena COPE, por haber recordado esas dos últimas victorias del Real Valladolid en el Santiago Bernabéu, y ojalá el domingo a eso de las 6:30 de la tarde más o menos podamos estar hablando de la cuarta de la historia del Pucela allí. Lo dicho, mil gracias por habernos atendido y que vaya todo muy bien. Un fuerte abrazo.
Venga, muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues Javi Torres Gómez, un mítico del Real Valladolid, uno de los jugadores, yo creo que todo aficionado blanquivioleta tiene en la cabeza cuando recuerda aquellos equipos de estas épocas de, por ejemplo, los años 90, con estas dos victorias. Duro que un club como el Real Valladolid, un histórico de la primera división, que es que no tiene que dar las gracias ni mucho menos por ir al Santiago Bernabéu el domingo, lleve, lo dicho, desde la 99-2000 sin haber ganado allí. Vamos a ver si este 2023 es el año bueno y el Pucela puede otra vez pescar por cuarta vez en su historia en el Coliseo Blanco. ¿Complicado? Sí. ¿Imposible? Para nada. Vamos a tener confianza. Un Real Valladolid que, como decíamos, ahora sí vamos a volver al presente. Ha entrenado hoy. Un entrenamiento, además, a puerta abierta, finalmente, porque las vacaciones escolares, que han empezado hoy, si no me equivoco, han hecho que Pacheta haya decidido abrir la puerta para que los niños pudieran acercarse al entrenamiento y ver las evoluciones del equipo pucelano. La verdad es que había bastante buen ambiente, mucha presencia de niños, de chicos jóvenes para ver a sus jugadores, y por eso Pacheta, y se agradece, ha abierto el entrenamiento. Allí hemos podido ver, por ejemplo, a Selim Amalá, el marroquí, que ha sido la buena noticia del día. Ya saben que se lesionó en una sesión posterior a partido. Una de esas lesiones, ya nos lo dijo Pacheta en la entrevista que tuvimos con él en el restaurante El Plaza hace un par de lunes, que fue una lesión, bueno, un poco extraña, pero que no iba a ir para mucho. Se hablaba incluso de que a lo mejor una semana, dos semanas, bueno, pues se ha alargado un poquito más y hasta hoy no hemos podido ver a Selim Amalá entrenar, eso sí, completar la sesión con absoluta normalidad. Es lo bueno, no hemos pasado con aquello de primera parte y después se va, no. Hoy ya Amalá, de principio a fin, junto al resto de compañeros. Después, más nombres propios, los internacionales, lógicamente, habría que estar también pendiente de ellos. Aún no han llegado a Valladolid, se les espera esta tarde al camerunés Martín Onglá y al canadiense Kyle Lehring, que fue protagonista total con su selección, marcando un gol en el primer compromiso internacional, dos en el segundo. Está como un auténtico avión el canadiense. Vamos a ver si es o no titular en el Bernabéu, porque va a completar apenas un entrenamiento, o dos, contando el del sábado también, a las órdenes de Pacheta. Mañana seguro que se le pregunta por ello en sala de prensa. Ellos dos todavía no han podido estar, y los otros dos internacionales sí. Iván Fresneda ya lleva, pues desde el día siguiente a su partido, viajó de madrugada desde Extremadura a Valladolid después del partido con la sub-19 para estar aquí cuanto antes, pero por ejemplo hoy ha realizado la primera parte de la sesión cuando digo la primera, es la primerísima, el calentamiento y poquito más, y después ya se ha marchado al interior de Zorrilla, con esto de del control de cargas, y el Yamik ha sido al revés. El Yamik ya se ejercitó ayer por la tarde en el gimnasio, y hoy no le veíamos sobre el césped de los anexos en el inicio del entrenamiento, y ha aparecido ya sí en la parte final para participar en los ejercicios, dos últimos ejercicios que ha dispuesto Pacheta, así que se le veía aparentemente bien. Pinta que va a ser titular, porque ante la baja de Javi Sánchez, pues Joaquín y el Yamik puede ser la pareja con la que juegue el Pucela en el Bernabéu. A partir de ahí, Darwin Machis ha estado trabajando al margen, sobre el césped de los anexos, Anuar exactamente igual, no se ha visto hoy por los anexos a Sergio Escudero, toda la pinta tiene también entonces de que va a jugar Lucas Olaza, y el resto, los habituales, hoy sin la presencia de Acebes, por ejemplo, así que Masip se supone también va a entrar en la lista de convocados, sí que han estado David Torres y Pozo, que viajarán con el primer equipo. Y un poco la curiosidad, porque ha habido un momento ahí de temor, ha sido Kennedy, que ha sufrido un par de resbalones en un ejercicio. Se le veía poner malas caras, como que le molestaba algo, medio cojear. Ha habido ahí unos 10-15 minutillos extraños de Kennedy. Además, Pacheta, al término de uno de los ejercicios, le ha preguntado si quería entrar en el siguiente, ya en el último, o quería ya acabar el entrenamiento, porque lógicamente se le veía. Ha dicho que sí, se ha puesto a hablar con diferentes miembros del cuerpo técnico, utilleros, etcétera. Todo muy raro, y el problema eran las botas, al final, que ha sido cambiarse de botas y la coger hace ya frenar. Así que esas botas, que las tire a la basura, y las últimas con las que acabo del entrenamiento, que se las quede. Pero sí ha habido un rato que hemos dicho todos, vaya, lo mismo Kennedy, otra vez un pasito atrás, pero ha completado también la sesión de trabajo. Así que así están las cosas en el Real Valladolid. Mañana habla Pacheta, mañana escucharemos al técnico. Por su parte, en el rival, en el Real Madrid, está recuperando internacionales. Por ejemplo, hoy ya Ancelotti ha podido contar con Ceballos, Nacho, Carvajal y Luka Modric, y está esperando a que lleguen el resto de jugadores, por ejemplo Fede Valverde, que todavía no ha llegado, así que recuperando efectivos también el Real Madrid, que vamos a ver si rota mucho o no para este partido. Y para analizarlo nos vamos a marchar hasta el Café Bar Amaranta, en la calle Hernando de Acuña, en Parque Sol, para saludar, como es habitual, a nuestro Pedro del Barrio. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hombre, buenas tardes, Diego, ¿cómo estás?
Con muchas ganas de que llegue el partido de estos bonitos, de los que gusta siempre afrontar cuando estás en Primera División, y un partido en el que no sé cómo lo valoras tú, porque hay dos corrientes, esa corriente de el partido importante es el del Mallorca, y este, pues, competirlo, pero lo dicho, el importante es el del Mallorca, y la otra corriente es la de es un partido más y hay que ir a ganarlo. Yo particularmente estoy más en esta última, pero he detectado las dos, no sé tú en qué corriente de las dos estás.
Bueno, yo tengo claro que el partido inmediato es el más importante, ¿no? Que es en este caso el Real Madrid. Y lógicamente, el que vayamos a hacer un buen partido nos va a ayudar a que en los siguientes encuentros que tengamos, pues vayamos bien y vayamos bien enchufados, ¿no? Entonces yo creo que hacer un buen partido contra el Real Madrid nos tiene que valer para ir enchufados, pero sobre todo no confundirnos, porque normalmente todos los partidos contra uno de los grandes, todos los equipos pequeños suelen hacer un buen partido en general, ¿eh? Hay excepciones, pero siempre suelen hacer un buen partido. Y luego, esto confunde el resto de encuentros. La motivación contra estos equipos es excepcional y provoca que luego, contra los siguientes rivales, los rivales más directos, el jugador vaya confundido. Entonces, vamos a intentar puntuar que nuestra obligación, ¿vale? Y porque si hacemos un buen partido, lo primordial es no ir confundidos a la siguiente. Esa es mi perspectiva como entrenador.
Ante lo cual, evidentemente, los que son considerados los mejores, los pongo ya ante el Real Madrid, ¿no? Ese podría ser un poco el punto de vista. Estoy pensando sobre todo a un Kyle Erin que todavía no ha llegado a Valladolid, se les espera igual que a Ongla esta tarde, pero son dos jugadores importantísimos para el actual Real Valladolid, que es verdad que vienen de estar fuera por estar con su selección, pero que un poco como Fresneda y el Yamik, que estos ya sí que están en Valladolid, puede estar también esa dicotomía, ¿no? De los pongo ya o me los guardo un poquito pensando en lo de Mallorca, claro.
Claro que no, que Diego, hay que ponerles. O sea, uno que puede transmitir con eso el malestar en el resto de compañeros. O sea, si vienen una selección y lógicamente vienen bien, en un partido de selección vienen bien, pues a jugar el domingo. No hay que esperar a nadie y no hay que especular con ese tema. Y luego, pues los que están esperando entenderán de que es que la gente que lo está haciendo bien se queda en el puesto. Pero el rotar por rotar, especular para el partido de Mallorca, eso normalmente a mí como entrenador nunca me ha salido bien. Y Pacheta lo dijo una vez. Dijo, he especulado con las amarillas y tal, no lo vuelvo a hacer. Esperemos que no lo vuelva a hacer. El especular para decir, para el partido siguiente pongo todos los buenos y tal. No, ni buenos ni malos. Los que mejor están, digo, en mi opinión, ¿eh?
No quiero
tapar tu opinión. Simplemente digo que a lo mejor como entrenador yo pienso así, ¿no? Es decir, los que están bien, y si están bien estos, han venido de la selección. Si encuentran para jugar, va a jugar y no hay más discusión.
Totalmente de acuerdo. Y te voy a hacer una pregunta de estas, nada, facilitas, la tiene clara yo creo todo el mundo. ¿Cómo se le puede hacer daño a este Real Madrid? ¿Cómo se le puede plantar cara y poner en dificultades a un equipo como el de Ancelotti, además jugando en el Bernabéu? Ya te digo, te la hago fácil la pregunta, ¿eh?
Pues hombre, a priori, a teoría, pues todos los entrenadores acertamos. Cuando empieza a correr el balón, no damos ni una a ninguno. Pero por sentido futbolístico, lógicamente al Real Madrid hay que hacerle jugar al revés de cómo juega normalmente. Es decir, y además esta frase me la he dicho más de una vez, al Real Madrid está muy cómodo, entre comillas, sin balón, y cuando más subes la hacemos correr hacia atrás, ¿no? Quiere decir que tenemos que estar no en un bloque bajo, pero sí en un bloque medio muy presionante y muy agresivo, ¿vale? Y que el Real Madrid intente jugar como no está habitualmente acostumbrado, ¿no? Que es intentar hacer unas posesiones muy largas, ver que Valladolid está muy bien cerrado, muy 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 basculante, muy intenso, muy agresivo, pero que no vamos a ir a buscarle arriba, ¿no? Entonces vamos a hacer que el Real Madrid intente ganar metros haciendo posesión, que es donde más le cuesta. Sí que tienen muy buenos futbolistas, pero no es lo que tengan más trabajado, ¿vale? Además, ellos cuando se ven de esa forma, normalmente lo que al final recurren a profesiones por fuera, medianamente a último tercio de campo, no, así ni llegan, y centros laterales. Entonces, como ya conocemos a Madrid en esa faceta, vamos a intentar jugarle así. Lógicamente, luego el resultado va a jugar a nuestro favor. Si vemos que el resultado nos favorece en un 0-0, ojalá fuera que nos pusiéramos por delante, pues el Real Madrid va a tener que arreglar. Entonces, si ahí encima lo tenemos bien trabajado, y hacemos unas buenas transiciones ofensivas, pues más daño le podemos hacer al Real Madrid. Pero desde luego lo que yo no le haría al Real Madrid, ¿vale?, es intentar jugarle de tú a tú, como decir, me da igual el resultado, voy a quitarle el balón. Es absurdo, el Real Madrid no está cómodo con balón, ¿vale? Entonces yo creo que por ahí van los tiros, y claro, ya te insisto, el resultado influye mucho, ¿no? El mantener este 0-0 al equipo le va a dar alas, te va a dar mucha confianza, le va a seguir dando esa motivación para mantenerlo, y ojalá se mantenga mucho tiempo durante el partido, porque seguramente quiere decir que estamos generando problemas en el Real Madrid.
Pues ojalá sea así y acabe con final feliz, con la cuarta victoria de la historia del Real Valladolid ante el Real Madrid en la capital de España. Y ya sabes, te puedes acercar a ver el partido al Café Bar Amaranta, donde todo el equipo de Pedro del Barrio va a estar atendiéndote para que puedas seguir las evoluciones del conjunto de Pacheta. Pedro, un fuerte abrazo y el domingo te escuchamos en el Tiempo de Juego Valladolid. Ojalá que nos contéis buenas noticias, ¿eh?
Ojalá, y estamos a la expectativa, y seguramente alguna buena noticia tenemos que dar de una vez por todas.
A ver si es verdad. Un fuerte abrazo.
Venga,
Pedro.
Hombre. Un abrazo, Diego.
Pues hasta ahí el análisis del mundo del fútbol, un partido que además ya tiene árbitro, se ha conocido durante el día de hoy que el colegiado gran canario Pulido Santana va a ser el que pite el partido con Iglesias Villanueva en la sala BOR. Y ahora vamos a cambiar de deporte porque hoy ha habido previas de fin de semana y queremos escuchar algún sonido de los entrenadores vallisoletanos. Por ejemplo, vamos a escuchar uno de Paco García, en primer lugar, que ha hablado de la mala racha fuera de casa y de que el mismo discurso que dio la semana pasada antes de viajar a Orense, es decir, de visto lo visto, lo normal es que perdamos, pues lo vuelve a dar hoy.
De la primera a la última letra. Mira, hemos intentado ya recurrir a muchas situaciones. El otro día, por ejemplo, hacemos un viaje a Orense imitando, o sea, fuimos derechos a jugar, nos subimos al bus y fuimos derechos a jugar, imitando lo que habíamos hecho los partidos de Juaristi y de Oviedo, que son dos partidos de los que hemos ganado fuera de casa. Ahora vamos a ir a Almansa y nos vamos a alojar en Albacete, aparte por logística, porque es para todos más cómodo, pero también buscando un poco a ver si se nos contagia un poco Albacete o todas las canchas donde hemos ganado. Porque hemos ganado tres partidos, ¿eh? Somos creo que el 12º equipo de la Liga en victorias forasteras. No son muchas, pero evidentemente también pues afectan muchas cosas. Para ganar fuera de casa hay que hacer muchas cosas bien y a nosotros nos está costando hacerlas. Sobre todo tenemos un déficit importante en defensa, donde encajamos 13 puntos más, y en ataque, donde anotamos 8 puntos menos. Esos son la frialdad de los números y eso es lo que nos lleva a perder. Que estamos haciendo mal los primeros cuartos fuera de casa, muy malos, que nos obligan a ir a remolque y que, como el otro día, pues en el tercer cuarto, cuando nos ponemos a 2 puntos, la lesión de Kevin Allen, que ya no vuelve a salir a la pista, pues ya nos deja sin opciones. Volvemos a lo mismo. Mi sensación es que nosotros estamos 13-5 después de ganar a Palencia aquí en la primera jornada de segunda vuelta. La jornada siguiente en Burgos se lesiona Cabasele, aquel golpe en el pecho. Cava ya no ha vuelto a jugar con nosotros porque cuando se iba a reincorporar es cuando se lesionó la rodilla. Y mi sensación es que a día de hoy todos los equipos de la Liga son mejores equipos que cuando empezaron por los refuerzos y nosotros somos peor equipo que cuando arrancamos porque hemos perdido a un puntal decisivo para nosotros como era Hervé Cabasele, ¿no? ¿Eso qué hace? Pues que nos cueste ganar y que estamos yendo a pistas donde los rivales se han reforzado mucho y donde realmente vemos que es complicado sacar partidos. El otro día Orense nos gana jugando mejor que nosotros y siendo mejor que nosotros. Y ante eso, pocas cosas se pueden decir.
Pues veremos a ver si levanta el nivel el equipo vallisoletano fuera de casa. Lo necesita, desde luego, el conjunto de Paco García. Mañana escucharemos más sonidos porque ha dado para mucho hoy la rueda de prensa de Paco. Por ejemplo, inviable subir a CB con la situación económica actual. O mete dinero el fútbol, o patrocinadores, o hay más socios. Si no, olvídense. David Pisonero también ha hablado hoy, el técnico del Atlético Valladolid Recoleta, reconociendo que en esta liga los de abajo, incluidos ellos, están apretando de lo lindo.
Todo el mundo gana y en todos los campos hay sorpresas y al final el año pasado estábamos en una situación complicada, pero había, por ejemplo, Antequera estaba, ya teníamos un puesto decidido, ¿no? Es que ahora mismo a estas alturas de juego nadie está decidido, y ni siquiera los que están por encima de nosotros. Quiero decir que ahora mismo una racha de 3 partidos ganados, 6 puntos te ponen encima y te ponen a tiro de la novena plaza. Sin embargo, pues coges una racha como hemos cogido nosotros en el mes de enero, donde no ganas un partido y te plantas ahí abajo, ¿no? Entonces, bueno, lo peor que tiene todo esto es que los equipos que están detrás de nosotros ahora mismo, que son Guadalajara y Cisne, están tan capacitados para puntuar como nosotros. Con lo cual, nuestra urgencia es alta, queremos seguir en esta tónica de juego y queremos seguir y sumar 2 puntos más al casillero, que nos vendrían muy muy bien, ¿no? No solo por los puntos en sí, sino por el apoyo moral que nos daría.
Y también ha hablado hoy en sala de prensa Miguel Ángel Peñas, el técnico del Caja Rural Aula Valladolid, que juega ante Málaga. Objetivo, sellar ya, definitivamente, el tema del playoff por el título.
La curiosidad del fin de semana pasado, ¿no? Que decíamos que ganando era seguro que estábamos en el playoff, y joder, se dieron todo lo que podía pasar, pasó para que no fuera así. Cierto es que tenemos 3 equipos por debajo, para que nos tienen que adelantar 3 equipos en estas 2 jornadas, tenemos 1 a 2, otro a 3 y otro a 4, y que tienen que ganar prácticamente todo para que eso ocurriese, ¿no? Pero puede pasar, es decir, que no estamos dentro del playoff todavía por, bueno, circunstancias que pasaron en la competición que a veces pues no, pues pasa y no controlas, ¿no? Creíamos que iba a pasar otra cosa y no ha sido así. Y estamos pendientes de que, bueno, que todavía puede pasar cualquier cosa, aunque entendemos que es muy difícil que los 3 equipos nos adelanten. pero pudiera ser. Con lo cual no hemos garantizado absolutamente nada, seguramente esta semana, o posiblemente perdiendo, estemos, ¿no? Aunque perdiésemos, estemos, ¿no? Pero si sacamos un punto sería suficiente, pero aún perdiendo podríamos estar igual, ¿no? Pero bueno, que se sepa que aunque pensábamos que era así, pues bueno, pues no es así. No, puede pasar triples empates y la leche y que nos quedarían fuera. Pues bueno, pues puede pasar, pues puede pasar.
Los tres equipos juegan en la tarde del sábado, así que estaremos muy pendientes. Así nos despedimos. Mañana más Deportes Cope Valladolid. Hasta luego.